I had a dream. We were sipping whiskey neat, high explore the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we saw seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't.
Deportes. Cope Huesca. Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya por el circuito de Huesca para todas las emisoras de frecuencia modulada hasta las 4, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Nos hemos encargado desde la primera jornada, y yo creo que es un acto reflejo, no es una, bueno, pues una cosa que se hace queriendo, sino simplemente el Huesca ha jugado solo una temporada en primera división y es inevitable comparar ese Huesca de hace dos temporadas, que fue una gran revolución en toda la provincia por el hecho de militar por primera vez en la Liga de las Estrellas, la mejor liga del mundo, el medirte a los grandes equipos, con este equipo actual que visita por segunda vez esta categoría de ensueño y que parece que lo hace con un poquito más de experiencia. Insisto, desde la primera jornada es como dos fotografías, se acuerdan de aquellos pasatiempos, yo no sé si se sigue haciendo, ¿no? Que salían las siete, encuentra las siete diferencias, y eran dos ilustraciones prácticamente idénticas, y tenías que ir con el boli ahí señalando, pues, si a Pluto tenía la cola un poquito más larga, o le habían puesto una pestaña, un pelo de más. Bueno, pues en esas dos fotografías nos hemos encargado, porque como la clasificación es similar, la falta de resultados, el Huesca caminando por una zona que por otra parte es la lógica, la parte medio baja o muy baja de primera división, pues nos hemos encargado hasta la fecha de buscar esas diferencias. Si no se gana, pero si el equipo no es contundente, pero las sensaciones, la calidad de este equipo superior a la de hace dos años. Ayer se hace muy difícil encontrar las diferencias. Después del 4-1 de ayer en Anoeta, realmente el pasatiempo se volvió un poquito más complejo. Ya que hay que estar ahí con la lupa para encontrar ese pelito de más que le han puesto al Pluto. Porque vimos esa bisoñez de hace dos años. Vimos esa falta de contundencia, de ingenuidad en las áreas, y al final, pues el Huesca se llevó un correctivo lógico al enfrentarte al líder de primera división. Sin lugar a dudas, y no es por poner paños calientes, que en los próximos minutos vamos a debatir de forma amplia, como siempre, los aciertos y los errores del Huesca, de Michel, de los jugadores de forma particular. Pero sin lugar a dudas estamos ante el equipo que está más en forma ahora mismo en primera división, por algo va líder. Y además, sin hacer apenas cambios con respecto al partido del jueves en Europa, físicamente no lo notó. Al contrario, me atrevería a decir que físicamente estuvo hasta un punto por encima que la Sociedad Deportiva Huesca, y aguantó hasta donde pudo. Aguantó hasta el empate de Rafa Mir al comienzo de la segunda parte. Y Rafa Mir ya pudo haber empatado al filo del descanso, pero a partir de allí, la Real fue un auténtico rodillo. Los cambios no ayudaron, más bien todo lo contrario, y volvemos a las preguntas que se hace el aficionado. Es, ¿esta plantilla tiene el nivel? Pues individualmente podríamos decir que sí, pero ahora mismo, o al menos en ese tramo final de la segunda parte, la sensación es de muchas dudas. Y lo que viene por delante no es muy halagüeño, porque es el Real Madrid. ¿Quién sabe, no? Ganó el Cádiz. Pero da cierta envidia ver cómo Cádiz y Elche, equipos que subieron como la Sociedad Deportiva Huesca este pasado verano, están en una posición mucho más cómoda en la clasificación. El propio Cádiz ha ganado el Real Madrid, el Elche ha ganado varias veces fuera de casa. Ya sé que esto es muy largo, efectivamente lo es, pero cierta envidia me da ver cómo un Elche que asciende a mediados de agosto, que claramente tiene una plantilla inferior, de momento le está sacando mucho más rendimiento. Miguel Barluenga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú le encuentras las diferencias al Pluto? Yo, tú te has referido al Huesca de hace dos años, yo quiero ver al del año pasado, y es que sigo viendo al Huesca de la temporada pasada compitiendo en Primera División y por tanto no le llega. Es decir, que tiene los argumentos que ya esgrimió y con final feliz de hace unos meses, pero le está faltando ese picante de ser equipo de Primera División. Y ayer fue, evidentemente, ante un líder y ante un equipo cuyo resultado invita sin duda a los análisis viscerales y alarmistas, eso no cabe ninguna duda, pero ayer se vio más que nunca las costuras de un equipo en el que todavía no se ha dado ese salto, no se ha cerrado esa transición entre la Segunda División y la Primera División. No solo porque los fichajes destinados a dar ese salto de calidad en Primera División todavía no lo están haciendo, sino porque en general el equipo no compite a la altura que la mayoría de rivales le están demandando en este inicio de campeonato. En la primera parte fue ese Huesca al que todos estamos acostumbrados. Cuando la Real le imprimió un puntito más de exigencia, pues no hubo nada que hacer.
Llegó esto.
¡De centro! ¡Qué gol de la Real! ¡Qué golazo de Oyarzabal! Había avisado dos veces. A la tercera dentro. El centro de Gorosabal por banda derecha. Y el remate de cabeza de Oyarzabal. Yo creo que en ese salto se comió más feo.
Jugada a Bisilva, vaya jugada a Bisilva. Silva la pone dentro para Portu. Peligro, Portu. Gol.
Adiós.
Gol. La Real. Mejor error. Gol de la Real Sociedad. Gol de la Real. Gol de...
En 30 segundos, Carlos, es el resumen de lo que fue el vendaval en la segunda parte.
Sí, fueron minutos complicadísimos. Complicadísimos porque, a mi juicio, nada que ver con la primera parte. Para mí la Sociedad Deportiva Huesca hizo y presentó dos partidos hasta que se encuadernó, y exactamente esa desencuadernación se dio a partir del gol, después del gol del empate. Pero es que en la primera parte se jugó bien, yo sigo insistiendo eso, se hizo muchísimas cosas bien, se incorporaron líneas de apoyo, líneas cortas, equipo compacto, se jugó en bloque, faltó, eso sí, amplitud y profundidad por el tema Borja, que lo comentamos bastante largo y tendido durante todo el partido, pero aparte de eso la distancia entre líneas era corta, el equipo era un equipo de fútbol, competitivo además. ¿Qué pasó? Que en la segunda parte se desencuadernó, se rompió el bloque, el equipo se alargó, se desequilibró, se perdió la pelota, se extravió el pressing, eso que tan es el caballito de batalla del míster, ¿no? Presión tan perdida, tras perdida, se perdió, se extravió, aún lo están buscando. Y el Huesca apostó por un repliegue desordenado, un equipo que hacía muy grande el campo cuando estaba defendiendo, cuando hay que hacer todo lo contrario, y es hacerlo embudo, hacerlo pequeño, y pues te encuentras con el equipo más en forma de la categoría y te pasa factura, cometes un error, te clavando goles, porque esta es la primera división, y entonces por eso insisto, las dos lecturas, no me quiero olvidar la primera, porque no fue un desastre totalmente el partido, ahora bien, punto seguido, Michel se equivocó en los cambios, se equivocó intentando meter a su equipo en el partido, se equivocó de todas, no le salió, no le correspondieron, no le respondieron los jugadores, y para mí el error garrafal fue la incorporación de Scrisci. Ha sido un mensaje escondido entre líneas diciendo, bueno, este no me servía para segunda, no tengo más, estoy desesperado, no sé qué hacer.
De los cambios quiero hablar con Alberto Lizaldez, es por Aragón. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Qué te parecieron los cambios? O tu primera introducción es libre, expresa todo lo que tienes dentro después de lo de ayer.
Yo, sobre los cambios, la verdad es que creo que es lo único que se le puede reprochar a Michel. Creo que el partido es una derrota muy clara, pero no es derrota de las de señalar a Michel. Son fallos individuales gordos, dos de Maffeo, uno de Andrés y uno de Siobas. Y creo que el míster no tuvo la culpa de que el partido se le fuese al Huesca. Sí que tuvo algo de culpa de que se le fuese tanto, quizá por los cambios que metió, por ese cambio de sistema al final, que yo creo que nos dejó a todos un poco fríos. El meter a Scrisci, meter a Sergio Gómez como revulsivos, a mí no me convenció. Y sí que es cierto que en el banquillo pues seguía Dumbia, que con todo el cartel que venía, no parece que no está para jugar. Yo estoy muy extrañado con la situación del Costa Marfileño. Pero bueno, el partido de ayer no me preocupa especialmente. Pierdes 4-1 contra un líder. Al final consigues 5 corners, consigues marcar 2 goles, aunque otro hablan por fuera de juego. Hay partidos de los que salí más descontento, como el de IVA, como el del Cádiz, que de este.
Bueno, Bercero, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Tú te quedas tan... Bueno, no, he notado a Lizaldez especialmente tranquilo. ¿Tú también lo estás?
Sí, sí, la verdad que sí, porque, bueno, además hay un dato anecdótico, pero es que cuando empezamos también hace 2 años, ya que estamos con las comparaciones y las diferencias, también estábamos metidos allí en el ático de Bilbao, no sé si os acordáis que también se metió allí abajo, y en 4 partidos pues todo vuelve a la normalidad. Yo creo que Elche, Cádiz, Valladolid van a estar abajo, tenemos que tener paciencia. Esta plantilla no tiene nada que ver con la de hace 2 años. Además, ahora mismo si abrían el mercado ya me diríais que se puede fichar más de lo que tenemos. Es complicado. Hay que engranar a los jugadores, que haya más apoyos entre ellos, menos fallos individuales, que eso es complicado para un entrenador, eso va más con cada jugador. Y sobre todo tener paciencia. Yo creo que ahora lo bueno es que haya partidos seguidos, ojalá el partido siguiente fuera el miércoles, para olvidarnos de estos partidos. Lo que pasa es que el calendario nos ha metido allí. Va a ser difícil porque los partidos siguientes tampoco son fáciles, pero bueno, yo creo que Huesca, así como hace 2 años todos los partidos se hacían muy complicados y nunca era favorito, yo creo que hoy lo puede ganar a cualquiera. Es un equipo
a cualquiera sólido. ¿Tú tienes algún tipo de opción? ¿Le das, sí, algún tipo de opción el sábado?
Sí.
¿Sí?
Contra Madrid hace 2 años los 2 partidos se les compitió de tú a tú. Este año con más razón. Yo creo que la opción sí que está allí. Y Mitchell sí que verdad que tiene que ver qué hace con el banquillo. Es verdad que tiene un 11 bastante claro, pero los revulsivos, desde luego, él ve los entrenamientos día a día. Yo creo que algo ve en Skitch o en Sergio Gómez, son todos los que salieron para dejar antes a... Todo el mundo está comentando que dejó a Antiveros más tarde, ¿no?, en el cambio. Yo creo que Mitchell sabe de qué va esto, y otros años le echábamos en cara que no era valiente. Este año es muy valiente. Vamos a darle esperanzas.
Ha señalado Alberto, por cierto, Carlos, Miguel, a Andrés en el tercer gol, en el de Portu. Ayer nuestro árbitro Paradis también, yo creo que le señaló en el segundo, en el remate de Oyarzábal de cabeza. Parece que es más claro el error de Mafeo, que le come la tostada. Errores individuales fueron muchos, ¿eh?
Sí, yo en el caso de Andrés le voy a disculpar porque, igual que un defensa se puede comer un amago de un extremo, el portero se puede comer un balón que se piensa que va a centrarlo y tira a portería. Bueno, es que, a ver, no me parece una cantada. Me puede parecer un gol evitable, pero no una cantada en el caso del 3-1. Y en el de Mafeo, pues me duele más el penalti, que ya es el segundo que comete con una mano, esté más claro que el de la primera jornada en Villarreal, que el salto de Oyarzábal, que es que Oyarzábal es Mikel Oyarzábal. Estamos hablando de un futbolista mayúsculo, y que además de todas esas cualidades le saca una cabeza al bueno de Mafeo. Entonces, más allá de eso, yo creo que...
Hombre, a Mafeo, puestos a culparle, yo creo que el primer gol es de traca, el penalti otra vez.
Exactamente.
Y eso que el del Villarreal, yo no creo que él tuviera ninguna culpa. Para mí, ese penalti, según el reglamento ahora, hay que pitarlo, pero Mafeo poco pudo hacer. En el de ayer sí, no puede saltar en este fútbol actual con la persecución que hay en esas manos, no puede saltar así.
Es clarísimo y por eso es reprochable. Y en el 4-1, pues sí, se come el balón Siobas. Es el primer error, creo, grave que vemos todos del futbolista heleno. Y bueno, pues por ahí habrá que mejorar. A mí lo que más preocupado me deja de ayer no es el 4-1. Solo hay que ver que la Real Sociedad lleva 14 goles a favor en 7 jornadas, sino que el equipo en ese momento de partido, en el tramo de partido en el que encaja el segundo gol, se descompone mentalmente. No sé si es que le entra una prisa innecesaria o bueno, no sabe...
Ojo, también lo descompone Mitchell con el 3-4-3 o 3-5-2.
Pues vamos a atribuir la misma responsabilidad al entrenador que a los jugadores. No saben qué hacer, en sí, una palabra. Y me parece que el plan de la primera parte se podía mantener, aun con el 2-1 en el marcador abajo. Y se podía intentar de esa manera seguir haciéndole daño, o al menos intentar hacerle daño a la Real, como en la primera parte se compitió con una... posesión parecida, con unas llegadas a portería al menos interesantes, y de esa manera pues buscar el 2-2 y no descomponer el equipo desde dentro y desde fuera y convertirlo en un corro de la patata que condujo a la derrota inevitable.
El fallo de Siobas en el último gol de la Real Sociedad es un claro reflejo, un claro ejemplo, una clara radiografía de lo mal parado que estaba el equipo. Siobas lo pilla contra pie, lo pilla colgado a la jugada, llega casi casi extenuado. Galán tampoco atina, ni muchísimo menos, a cerrar nada. Pero es que simplemente es el ejemplo del equipo mal parado que se presentó en la segunda parte por la desesperación de Mitchell. Y hablando de Mitchell, quiero apelar yo, me gustaría creer que está dándole vueltas Michel a otro sistema. Muy bien, que el sistema lo ha traído hasta no lo ha traído, lo ha ascendido a de segunda a primera división, que ha competido en los anteriores partidos, perfecto, todo eso indiscutible, pero ante rivales, y el ejemplo nos tiene que servir para algo, al de ayer, es ese, que ante rivales poderosos, ante rivales que les gusta el buen trato de balón, ante rivales que tienen muchísimo gol, no te puedes parar de tú a tú, no puedes, porque es que somos la Sociedad Deportiva Huesca. Ayer el 4-1 nos dejó en nuestro sitio, entonces aprender de ahí, no quedarnos llorando sobre la leche derramada, sino aprender de ahí. Y viene una prueba grande y rápida y pronto, que es el sábado ante el Real Madrid. Si nos paramos, igual de mal que en la segunda parte, o vamos a pasar un desastre terrible. Entonces yo apelo a que Michel busque otra manera de parar más fiablemente al equipo. Una pinceladita del Cádiz, una pinceladita del Getafe, por ejemplo, no estaría mal.
Cementerio está lleno de valientes, ¿no? Como se suele decir.
Correcto.
Por cierto, por puntualizar, me dicen, Carlos, que en el último gol es imposible que estuviera desatinado Javi Galán, porque...
Ya ha marchado, sí, sí. Corregido, fe de ratas.
Se había ido hace 4 minutos.
Nos estamos un poco obsesionando con el partido del Madrid, y yo quiero recordar que después vienen en fila Eibar y Osasuna, que son, yo creo, verdaderamente los partidos.
Sí, pero es que el ejemplo que nos tiene que quedar, la enseñanza de ayer, insisto yo, es que no se tiene que jugar como, ni estoy diciendo como el Getafe, ni cambie la filosofía de juego, ni la... No. Ante rivales poderosos, que son 3 o 4 en esta liga, hay que pararse de otra manera, hay que leer el juego de otra manera. No se puede salir valientemente, porque exactamente, el cementerio está lleno de valientes.
Es que contra el Madrid hay que exigir, no, hay que pedirle al Huesca el regreso a su esencia, y ya veremos si le sirve y le alcanza para competir al Madrid. No hay que exigir un resultado positivo el sábado al Huesca, evidentemente, ante un equipo que multiplica por 10 o por 15 su potencial. Hay que pedirle que sea el Huesca que todos queremos ver y el acostumbrado.
Sobre esto,
la primera parte.
Alberto, Sergio, ¿algo más que queréis añadir o cambiamos de tercio?
No, simplemente matizar que sí, que fue un cambio muy grande entre la primera y la segunda parte. Y es verdad que lo que dice Miguel, no había ninguna prisa, es decir, el partido era muy largo. Con un 2-1 no había que mover tanto lo que había y había que confiar más en el equipo.
Yo nada, decir que el equipo entra sí o sí en descenso esta jornada y quedan 2 partidos muy importantes por delante, contra el Madrid, que es un partido muy complicado, y contra el Eibar, que es uno de los rivales que vas a tener en la zona baja de la tabla. Así que yo creo que Michel se la juega, porque ponerse ya en la jornada 9 con 5 puntos sería tener el agua al cuello y empezar a oír a gente en la calle pidiendo su cabeza. Así que de desearle la máxima suerte desde aquí, porque quedan 2 semanas muy duras para el míster.
Sí, porque efectivamente no da las sensaciones, ni mucho menos, vuelvo a la comparación de mi editorial al comienzo, de Leo Franco, no es la situación, ni mucho menos, del Huesca de Leo Franco, pero el fútbol al final tiene este tipo de circunstancias que no leen quién es el propietario del banquillo. O sea, no es por ser Michel, ni porque Michel tenga toda la culpa hasta el momento, pero es cierto lo que dice Lizalde, te ves en la jornada 10 sin victoria, y al final, pues, como bien dice, la gente mira siempre a donde mira. Michel, precisamente ayer...
Era un partido de máxima dificultad y que se podía dar la circunstancia de perder. A mí el resultado abultado es lo que menos me preocupa. Sí me preocupa lo que dices tú, que bueno, que con 2-1 seamos menos competitivos por querer ya empatar demasiado rápido. No creo que tenemos que tener una identidad y ser un equipo muy muy fiable en lo que hacemos.
Esto es lo que dijo Michel, pero Miguel, al final fueron sus cambios. Y al final fue sacar a Escriche por delante de otros en esa posición, que sé que no estaba Okazaki, pero al final le sacaron Wakali por delante de Dumbia. ¿Cómo estará Dumbia?
¿Cómo estará Dumbia? Exactamente. Esa es una de las preguntas que deja el partido de ayer, sin duda. Y es que el costamarfileño, yo entiendo que ha venido después de hacer una pretemporada completa, sí, completa, con el Sporting de Lisboa, y después de competir, imagino, en partidos amistosos, y físicamente bien. Raro que no se lo haya visto en estos partidos ni un minuto, cuando Sandro, que llegó a la vez, ya fue titular ayer. No lo sé, la situación de Dumbia, no tengo datos objetivos en la mano, pero es extraño. Y respecto a los cambios, sí, pueden sorprender. Está claro que los 11 elegidos ayer por Michel son los 11 mejores jugadores, si no cuentas en esta ecuación a los ausentes por lesión, a Mikel Rico y a Okazaki, y además de Pedro López.
Oye,
no dan tanto nivel.
Mikel Rico, ¿a cuánto atribuís la falta de Mikel Rico al bajón que ha pegado el Huesca sobre todo ayer, vaya.
Ayer, bueno, si puedes acudir a los números, puedes comprobar rápidamente que sin Mikel Rico el Huesca ha encajado 6 goles, que parece que ha sido un dato muy gordo dicho de entrada, pero también es cierto que defensivamente el rival con o sin Mikel Rico necesita muy poco para hacerle daño al
Huesca. ¿Podría llegar Rico a Valdebebas?
Es que son 15 días, es que médicamente yo lo veo complicado, es que si la prueba se la hicieron el día antes del partido contra el Real Valladolid y son 15 días naturales, no llega.
O sea, el día 10.
Exactamente.
Acabaría el 25 el partido.
El partido es el 24. Perdón, el 31.
No, el 31.
Acabaría el 1.
No, fue el 17, claro. La prueba se le hicieron el 17 de octubre.
Pues, sean 14, 15.
No llegaría.
Antes, Pablo, antes de que me cambie de tercio, si me dejas simplemente otra intervención respecto al partido de ayer, algo que sí me deja claramente preocupado es que yo veo, intuyo que la Sociedad Deportiva Huesca, nuestra Sociedad Deportiva Huesca...
Espera un momento, Carlos.
Esperamos.
Me matizan. 10 días, Miguel.
Ah, 10 días, Miguel.
10 días.
Pues entonces, en algunos casos son 15 días de baja por COVID y otros 10.
Sí, vale. Son 10, entonces... si da negativo los PCR esta semana a Mikel Rico, podría llegar.
Vale, pues entonces sería una fenomenal noticia y se cumpliría los 10 días el miércoles, entiendo, o el martes, bueno, esta semana.
Vamos, que tendría que dar negativo los PCR esta semana, el previo al partido, vamos. Si da negativo, a jugar el sábado. Decías, Carlos.
No, qué maravilloso, antes que nada, que los oyentes nos maticen eso, quiere decir que nos escuchan, así que eso está súper bien. No, simplemente quería decir...
las audiencias que las pusimos la semana pasada, Carlos.
No, las he perdido, no, las tengo enmarcadas en mi habitación,
Dale, venga, no te interrumpo.
Y una vez más, ¿no? No, simplemente es rápido, simplemente que la Sociedad Deportiva Huesca sí que me dejó lo más preocupado, aparte de todo lo que hemos analizado, los pormenores, errores individuales, algún movimiento táctico o los cambios, es que no veo que este equipo sea fiable defendiéndose. Con la pelota lo hemos tocado someramente en las transmisiones de los partidos. Es un equipo que encanta, un equipo que gusta, un equipo que remata puerta últimamente, pero sí que me deja preocupado que no se defiende bien. No hablo de la defensa, hablo de la actitud defensiva de los 10 jugadores de campo. Por ahí pasa la presión, las transiciones y el error garrafal. El cambio, la desencuadernación, insisto, se vio cuando el Huesca perdió el continuum, que es la transición rápida, cuando pierdes el balón, pasar de defensa a ataque y viceversa. Esa conexión la da perfectamente Mikel Rico. Ayer me dejó un pelín preocupado Sebane, que despuntó en los 2-3 primeros partidos de una forma sensacional, pero ayer sí que lo noté un poquito gris.
Es que Sebane, con todos los respetos y con todos los elogios que le hemos dado, no es Mikel Rico.
No, y ayer se le estaba apagando un poquito la luz,
Hay que elegir al mejor de ayer y ojo porque vamos a matizar lo que ha dicho Lizaldez y os quiero preguntar a todos.
Con Motor 2002 elegimos al mejor jugador de la temporada. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Alberto, ¿quién te pareció el mejor ayer?
Pues yo me quedo con Javi Galán. Creo que Rafa Mir, pese al gol, no hizo buen partido.
¿Bercero?
Pues no estoy de acuerdo. Yo soy de ayer de Rafa Mir, sobre todo por la actitud.
Vale.
Fue desde el minuto uno a por todo y le hizo casi todo bien.
El mejor Rafa Mir para ti, Carlos.
Fue Rafa Mir el más regular dentro de la irregularidad del equipo. Así que mi voto para Rafa.
¿Miguel?
Rafa Mir, no añadiré nada, lo ya he dicho.
Pues nada, ya diga lo que diga yo, pues la mayoría, Rafa Mir, el mejor ayer con Motor 2002. Os quiero preguntar, ¿realmente se juega el puesto Michel en las dos próximas jornadas?
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
En Ortopedia Ibor somos especialistas en ortopedia técnica y biomecánica. Desde hace más de 50 años, trabajamos en incorporar nuevos materiales y tecnologías para mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas. Ortopedia Ibor, junto a la Sociedad Deportiva Huesca en la mejor liga del mundo. Estamos en Huesca y Barbastro.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Te esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo Usamóvil, en calle Albelda 6. Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los ostenses, en calle Pedro Sopena 12.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado. Deportes.
Dejo a Elizalde que argumente lo que ha supuesto en mi teléfono ya una revolución de mensajes. Alberto, dices que en los dos próximos partidos, Michel, que es cosa del fútbol, no por ser Michel ni por señalar a Michel claramente en estas siete jornadas, pero se juega el puesto, dices.
Sí, yo creo que sí. Al final, llegar a la jornada 9 sin ninguna victoria, y pongamos por ejemplo que pierde contra el Madrid y empata contra el Eibar, sería llegar con 6 puntos a la jornada 9, 6 de 36, con un bagaje muy, muy pobre de puntos, que sería estar en descenso prácticamente seguro. Y no, seguro, de hecho, se haga lo que se haga hoy entre el Levante y Celta, y pues llegar con unas sensaciones más que mejorables y un equipo que necesita algo más, porque está claro que no le da para ganar a día de hoy. Y yo creo que no es culpa de Michel, se da culpa del fútbol y de que seamos resultadistas todos. Pero está claro que llegar con 6 puntos de 36 jugados no es viable para un equipo que quiere mantener la categoría.
Pues nos quedan 3 minutos, así que pido brevedad, pero también contundencia en vuestros comentarios. Miguel, ¿se juega el puesto?
No, para mí no. Primero porque sería cruel introducir en la variable el partido contra el Real Madrid. Haga lo que hagas contra el Real Madrid. Si compites, es lo que mínimo máximo exigible al Huesca según se pida, según se mida. Y después, el equipo azulgrana todavía no puede estar pensando a estas alturas que se ve abocado a una última posición o a una forma, o de una forma imposible verse fuera de los puestos de descenso, porque los márgenes son todavía muy estrechos. Ayer decíamos que si hubiese ganado la Real, se hubiera adelantado en la tabla al Barça o al Sevilla, en fin. Que es una situación que no es cómoda, pero a mí lo que me da de verdad miedo es que el equipo se empiece a obsesionar con lo de que no llega la victoria, con lo de que se encajan muchos goles, o con un mal resultado que pueda darse el sábado en Valdebebas, y que eso deje, como digo, físicamente y anímicamente tocado al equipo y repercuta en los partidos en los que de verdad se lo va a jugar, que es contra el Eibar o contra...
Digo la palabra. No se lo juega, sería totalmente injusto. Yo prefiero ver el árbol y el bosque y no quedarme viendo el árbol. Mientras el Huesca no ofrezca sensaciones paupérrimas compitiendo ante los rivales, no tiene por qué irse Michel.
Como cuando leo Franco, dilo.
Bueno, ya lo has dicho tú, lo has dicho tú y muy bien además. ¿A qué me refiero con paupérrimo? Como el remate de la segunda parte ayer, por ejemplo. Pero por lo demás, no.
Yo creo que en otro club, posiblemente sí, un club como el Valencia, nerviosismo, podría ser que se la jugara. En Huesca, absolutamente no, es un club que respeta mucho al entrenador, más habiendo ascendido el equipo, no es la misma situación que el Franco, que se puso un parche allí. Esto es totalmente distinto y la confianza en el club es total, salvo derrotas contundentes.
Miguel, 10 segundos, Levité, que nos lo explicará Luis Leal a lo largo de la semana. Fue demasiado competitivo, ya que lo estamos nombrando eso con el Huesca. No fue buen partido, ¿verdad?
No empezó con buen pie. Enseguida los murcianos se pusieron por delante del marcador con ventajas muy amplias que fueron imposibles de revocar, a pesar de que en algún momento del partido sí que pareció que los de David Gómez se bajaban de los 10 puntos de desventaja, pero... Falta un poquito, es un Peñas en obras, falta que los dos aros haya un poquito más de acierto.
Bueno, lo comentaremos a lo largo de la semana con Luis Leandro. ¿Cómo es la semana de la Sociedad Deportiva Huesca? Que sabemos que culmina el sábado a las 2 en Valdebebas, desde la 1:30 en Rock FM, lo contamos en directo.
Pues semana que hoy ha generado jornada de descanso, mañana ya empezará la marcha, entrenamientos diarios por la mañana. y el viernes a Madrid, a Valdebebas. Por cierto, el Madrid sí que tiene semana un poco más movida porque mañana tiene Champions.
¿Tiene Champions?
Sí, contra el Mönchengladbach, o como se diga.
Sí, Borussia.
Ese.
El otro.
El otro Borussia.
Carlos, buena semana, ¿eh?
Buena semana, chao, chao.
Bercero.
Un abrazo.
Un abrazo. Lizaldez, que te leemos en Sport Aragón atentamente, ¿eh?
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo a todos. Mañana volvemos aquí a las 3:25 en los deportes, con la vuelta al trabajo del Huesca. Hasta mañana.